millones de desplazamientos por carretera. Seguro que muchos habéis empezado ya vuestras vacaciones hoy, por lo que es momento ahora de acercarse a conocer cuál es el estado de las principales autovías del país. Nos vamos hasta la DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación en las carreteras. Uno en Madrid, en la entrada por la A3 en Vicálvaro, y otro en Cádiz, también de entrada por la A4 en San Fernando. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en las salidas de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A6 en el Plantío. También en la entrada a Burgos por la AP1 en Briviesca y ya en la zona del Mediterráneo, en Barcelona, en la AP7 en Martorell, sentido Tarragona, y en Valencia, la A7 en Paterna, todo ello dirección Castellón. Y ya complicaciones en Sevilla, en la salida por la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y en Málaga, en la AP7 Las Chapas y San Pedro Alcántara, ya hacia Estepona.
La mayoría de los desplazamientos también se van a realizar por tren, por eso Renfe ha aumentado en 1 millón las plazas ofertadas para la operación salida de este mes de agosto. Solo en los trayectos que enlazan Andalucía con Madrid y Cataluña, las plazas adicionales son 16.000. Bueno, falta menos de una hora para que jóvenes de todo el mundo se den cita en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo del Jubileo de la Esperanza. Antes de que se produzca ese encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, ha invitado a todos los peregrinos a que aprovechen esta experiencia para dar lo mejor de ellos mismos desde su catolicidad. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, una experiencia única que todos los españoles vivirán aquí, el segundo país con más peregrinos después de Italia. Nunca antes se había cerrado la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, para esta peregrinación de jóvenes, y esta vez en el Jubileo de la Esperanza lo hemos conseguido. Don Luis Argüello ha dado cuenta de algunos de los detalles que van a vivir los jóvenes en menos de una hora.
Es la hora del amor, es la hora de la unidad y de la paz. Queremos ser signo e instrumento de la paz. Y por eso hemos vivido estos días un camino de preparación, unas peregrinaciones desde las diócesis también, con una presencia importantísima de jóvenes vinculados a congregaciones religiosas, asociaciones, a movimientos, a diversas realidades eclesiales.
Música, danza, espectáculos, testimonios y tiempo de oración, por supuesto, son los ingredientes de este acto, que comienza en menos de una hora y va a durar hasta las 8, cuando comience la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal.
Ya es de noche ahí en Roma, Álvaro. ¿Álvaro?
Israel.
¿Es de noche en Roma ya?
No, no, aún no.
Es que me has dicho buenas noches. Pero es que tienes ganas de que caiga la noche. Bueno, esta noche la linterna de la iglesia en directo desde las 10:30 por las calles de Roma. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Y en los deportes siguen en marcha los entrenamientos en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Alex Natcher.
Sí, arrancaron ya la segunda tanda de entrenamientos en Hungaroring. Enviado especial Carlos Miquel.
La verdad es que estábamos pendientes sobre todo del regreso de Fernando Alonso. Van a ser unos libres en los que va a estar a prueba. Arrastra dolores provocados por el asiento del Aston y el rebote del monoplaza desde el año pasado, y se han recrudecido el lunes justo después de la carrera de Spa-Francorchamps. En cualquier caso, hablando con el equipo, creen que va a poder hacer el fin de semana sin demasiados problemas. Ha tenido la revisión del doctor de la FIA y de momento en los tiempos solo hay un crono, dos cronos significativos. Primero con Pinto, segundo Berman. Quedan 56 minutos para que acabe la jornada en el circuito Hungaroring.
Y en el Barça siguen con la gira de pretemporada por Corea. ¿Cómo ha ido el día en Seúl? Enviado especial Víctor Navarro.
Un viernes que ya acaba en Seúl para los jugadores del Barça, que han disfrutado de turismo. Tenían la tarde libre, así que han marchado, se han ido por la ciudad, por la capital de Corea del Sur, a conocerla un poco más. Todo después de una sesión de activación esta mañana, en la que se han recuperado después del partido de ayer, la segunda victoria en esta gira. Llevan 10 goles en total entre los dos primeros amistosos y ahora ya piensan mañana en la doble sesión que tendrán con Hansi Flick, y el lunes en ese último partido de la gira, el Daegu Barça, a la 1:00 p.m. hora española.
Y en el Mundial de Natación de Singapur, Carles Coy ha sido séptimo en la final de los 200 braza.
Gracias, sigues en la tarde de COPE. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Bueno, ¿A quién no le ha pasado eso de estar esperando las vacaciones como agua de mayo, aguantando el tirón durante semanas, durante meses con el piloto automático puesto, rindiendo al máximo y de repente, justo cuando llega el día, esas vacaciones, cuando por fin podemos bajar el ritmo, ¡zas! El cuerpo colapsa y te pones malo.
Hace un mes me cogí unos días de vacaciones y exactamente al segundo día me pasé la madrugada en urgencias por un dolor que no me dejaba respirar bien y estuve así varios días.
Pues nosotros nos fuimos de vacaciones el 15 de julio y nada más llegar empezó a doler la espalda. Y el médico me dijo que eran contracturas del estrés acumulado.
Aquí estamos en vacaciones malo, hemos estado con gastroenteritis hace 2 semanas y ahora hemos pillado faringitis, no sé si por los aires acondicionados.
Yo cojo vacaciones el próximo lunes. Y estoy con fiebre, dolor de garganta, de pecho, en un panorama.
Pues a recuperarse y cuidarse, vaya panorama, eso dices, un resfriado, una migraña que aparece de la nada, una fatiga que te tumba de repente, o incluso es insomnio o ansiedad que te impiden disfrutar del descanso que te mereces. Bueno, parece una casualidad, pero no lo es. Es el cuerpo que al parar de golpe pues no pasa factura por el estrés que hemos tenido, sostenido durante todo el año. Y claro, cuando llega la desconexión emocional, pues pasa esto, ¿no? Macu Gortázar, nuestra psicóloga de cabecera en la tarde. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto qué es? De haberle metido tanta caña al cuerpo durante todo el año, de repente paras y pumba, ¿no?
Claro. Esto es así, parece magia, pero no, es absolutamente, es absoluta ciencia, ¿no? Y es que tiene que ver con que, bueno, que a veces pensamos que la fortaleza que tenemos o que la capacidad para nuestro cerebro de ir acumulando más cosas es infinita y pues no es verdad, ¿no? Y además a medida que vayamos creciendo, pues hay cosas que cada vez vamos teniéndolas más como en automático, más como el, bueno, pues si esto es así siempre, no sé por qué de repente me voy a estresar más de la cuenta, ¿no? Y de repente vamos acumulando pequeñas cosas que a veces no atendemos en el día a día y que nos van produciendo una serie de emociones que cuando de repente al cerebro le decimos, oye, que parece que vas a descansar, pues de repente pues nuestro cuerpo nos da todas las señales que en realidad ya nos llevaba dando durante una temporada, pero que no estábamos queriendo escuchar, ¿no?
Es que no solamente hablamos de estar de bajón, ¿eh? Cuando llegan luego las vacaciones y que estés cansado y reventado, sino que estamos hablando ya de síntomas físicos, de gente a la que le cuesta respirar, que le duele la cabeza, unas migrañas que te tumban, o muchas cosas. No sé si esto tiene una explicación científica, o es física, o es psicológica. ¿Qué es esto?
Yo creo que ahí hay un poquito de todo, ¿no? Pero sobre todo al final esto tiene que ver con que nuestro cuerpo, hay un mix entre que nuestro cuerpo, digamos que a veces tiene esos síntomas y de repente pues el propio estrés al que estamos a veces sometidos, nuestro día a día, todas esas cosas que tenemos que estar haciendo, no nos permite de repente sentir en primera persona, es como una cuestión como de prioridad, ¿no? Entonces de repente algo que no es prioritario de repente lo es. Y entonces de repente llegan las vacaciones, parece que descansamos, soltamos ese control que tiene que ver con el ponernos a hacer, con el hacer, ¿no? Constantemente la acción, y de repente nuestro cuerpo, pues todas esas señales que en realidad sí nos está dando, pero que no estamos escuchando, que no las tenemos en nuestra prioridad, ¿no? Y otras muchas veces tiene que ver con somatizaciones, y tiene que ver con que de repente, bueno, pues todo ese estrés acumulado, toda esa cantidad de cosas que tenemos que hacer, pues de repente pues nuestro cuerpo suelta la tensión, y a veces hay personas que la suelta a través de dolores de espalda, del que yo soy consciente de que igual he estado, pues eso, ¿no? Con los músculos agarrotados, hay gente que la tensión la suelta a través del estómago, por diferentes tipos de dolores, ¿no? Y otras muchas veces esos dolores que yo estoy sintiendo a nivel físico, lo que me están escondiendo es que quizás había otros problemas u otras cosas que me tenían preocupado, angustiado, nervioso, lo que fuera, y que en ese momento con la cantidad de trabajo que tenía, la cantidad de cosas que tenía que hacer con los niños, pues no las quería ver, y de repente todo eso ya parece como que no está, el trabajo ya no está, ya estoy más tranquilo, y de repente pues me empiezo a acordar de que mi madre tiene un lunar y no se lo han mirado, y entonces de repente me acuerdo de eso y me preocupo, o bueno, determinadas cosas que hacen que todo eso salga a nivel de somatizaciones en nuestro cuerpo, ¿no?
Hablamos de estrés sostenido, pero también de desconexión emocional. ¿A qué nos referimos con esto de la desconexión emocional?
Pues al final lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando tenemos muchas cosas que hacer, y me refiero a todo lo que tenemos que hacer durante todo el año, lo que nos sucede es que por un lado tenemos la necesidad de, para que todo eso quepa en nuestro cerebro, que tiene mucho que ver con ponernos en la acción, con la planificación, con organizarme, parece que el día tiene que tener muchísimas más horas, toda esa parte emocional muchas veces la tengo que dejar en segundo plano, pues eso, me tengo que olvidar un poco de ella, y entonces de repente cuando toda esa cantidad de cosas que yo tengo que hacer ya no están, pues digamos que todas esas, eso, ¿no?, esas preocupaciones o esas inquietudes o todas esas cosas de repente aparecen, ¿no? Y entonces de repente pues tengo mucha necesidad de tener la cabeza ocupada, porque a veces parece que la cabeza no sabe no estar ocupada, entonces me tengo que preocupar, tengo que estar pendiente de todas las cosas que me pasan en el día a día, ¿no? Y entonces pues eso, digamos que a veces hay personas que dicen, jo, llegan las vacaciones y parece que me, pues eso, que me preocupo más, o que a veces me siento peor, o incluso hay gente que no tiene la sensación de haber descansado porque la cabeza no ha parado, ¿no? Y eso es un poco, habla mucho de efectivamente esa desconexión emocional que necesitamos hacer, que a veces no hacemos, y que bueno, que muchas veces luego hace que cuando llegamos terminan las vacaciones, a veces incluso sentimos como que nos gustaría volver a cogernos otras vacaciones de las vacaciones, ¿no?
Hay alarmas que nos da nuestro cuerpo y que nos ayudan a pensar que vamos a caer, es decir, que cuando lleguen las vacaciones pues va a salir una migraña o un resfriado o vamos a colapsar.
Bueno, o sea, yo creo que los síntomas estos que aparecen no suelen ser por casualidad. Quien tiene tendencia a tener dolores de cabeza pues sabe que hay determinados momentos del año donde es más posible que esos síntomas reaparezcan. Entonces pues hay mucha gente que dice, bueno, yo ya sé que esto va a pasar. O sea, sé que por lo menos un par de días hasta que yo mi cuerpo se adapte y sepa que es momento de desconectar, de descansar y tal, esos síntomas a veces aparecen. Pero sí que es cierto que pues sobre todo cuanto más estrés, como más sensación tenemos de sprint final, más probabilidades hay de que nuestro cuerpo al día siguiente, el día en que empezamos vacaciones, está que no se puede ni mover, o sea, al principio, ¿no? Y que nos cuesta muchísimo. Y más si encima vivimos con ansiedad el momento de las vacaciones. O sea, estas familias que no solo vienen con todo el estrés del trabajo, de todo lo que quieren cerrar, sino que llega al principio de agosto y están pensando la cantidad de maletas que tienen que hacer, si llevan o no los pasaportes, y cuando o entonces al final, joder, dejas estrés y vas a por estrés, ¿no? Entonces llega un momento en el que ese tiempito, pues en nuestro cuerpo nos va diciendo de manera sutil, no tenemos hambre, estamos muy cansados, nos cuesta levantarnos los últimos días de trabajo, aunque sea tal, pues todo eso nos dice que hay algo, ¿no?
Ahora que hablas de las familias que tienen que estar atento de las maletas, de los pasaportes, de los DNIs, en el último viaje que hice yo, una familia que iba entera con los niños y todo, a la hora de pasar el control y entrar para, o sea, pasar el control, no, a la hora de embarcar, se da cuenta la madre de que no tiene el DNI. Y enseñó una foto para ver si le dejaban y no te dejan embarcar con la foto. Entonces yo lo primero que pensé fue, madre mía, estos padres, ¿cómo tienen que tener la cabeza a tope de cosas para olvidarte el DNI? No, pero es que hay muchas familias que llegan agotadas directamente al final del año. Es que es así y pasa y no les dejó embarcar la madre. No sé qué hicieron después, pero embarcaron el resto y la madre no sé cómo haría. Bueno, el caso es también, hablamos del estrés, hablamos de cómo se llega a este punto, ¿no? En el que pues te dan las vacaciones y te hundes, ¿no? Te viene un bajonazo y no sabes bien. Después otro tema es desconectar. O sea, cuando ya te has recuperado ese bajonazo, ¿cómo hacemos para desconectar? Es decir, para que no te vengan pensamientos intrusivos solamente todo el rato de, ay va, tenía que haber hecho esto, ay va, mi jefe seguro que me espera con una buena cuando llegue, o esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos?
Claro, esto es súper, súper habitual, ¿no? Y encima además es que el ser humano es a veces tan absurdo que encima, después de todo el estrés que ha vivido, encima se siente culpable cuando hay algo que no va bien, ¿no? En vez de tener este poquito de compasión de que a veces queremos llegar a todo. Es cierto que a veces es difícil desconectar. Yo siempre pienso que en este sentido el humor es ciertamente aliado. Yo digo, pues tú puedes intentar ir todo lo preparado que tú quieras a vacaciones, intentar ir hasta el último minuto a dejarlo todo preparado, pero siempre hay algo que se va a escapar a tu control. Siempre hay algo que te vas a dejar sin hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo es infinito. O sea, digamos que si, aunque tú terminaras tu jornada con todo lo que tú querías hacer, probablemente habría más, ¿no? Entonces, yo creo que volver al momento presente, pues si llega un momento en el que, oye, estás ahí en la playa y de repente empiezas a acordarte de algo que tenías que haber hecho, que piensas que tenías que haber hecho, vuelve tu atención en la medida de lo posible al momento en el que estás. Pues si estás en la playa, pues al olor del mar, el sonido, la arena, lo que fuera. Si estás en una conversación, pues eso, ¿no? A la comida con la que estás, las personas con las que estás, porque es la única manera de decirle al cerebro, oye, para, que no pasa nada, que tenemos tiempo para disfrutar y sobre todo que te mereces hacerlo, que no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces el cerebro eso parece que no lo sabe, se lo ha olvidado y se le olvida que sin el cuerpo no tira, ¿no? Y el cuerpo es algo que necesitamos que descanse.
Pero es importante salir del bucle, ¿no? Del bucle en el que estamos todo el año y todo el rato dándole vueltas a la cabeza, y ese piloto automático del que hablabas es importante, ¿ves? Y muy difícil salir de eso cuando llega el verano.
Muy difícil. Sí, porque al final, fíjate, vivimos tan estresados y con tantas ganas de llegar a las vacaciones y a la vez, pues eso, ¿no? Nos da esa especie de bajón. Luego estamos pensando todo el rato en todo lo que tengo que hacer, lo que tenía que haber hecho. Cuando acaban las vacaciones tenemos mucha ansiedad porque se acaban las vacaciones y tengo que volver a empezar. Y luego hay incluso personas que cuando ya se acerca el momento de volverse a reincorporar empiezan a pensar, joder, no tenía que haber desconectado tanto porque ahora me cuesta mucho. Entonces, conclusión, que al final es que parece que disfrutamos de estar ansiosos y estresados, ¿no? Entonces, volvamos un poco a lo mismo. El momento de hoy es hoy, no se va a volver a repetir. Yo siempre que acuesto a mis hijos y les veo meterse a la cama, digo, este día no va a volver a suceder, nunca. O sea, ya da igual lo que haga, este día ya está terminado, ¿no? Entonces, que intentemos en la medida de lo posible, pues volver a la realidad, volver al momento presente, para que intentemos en ese camino ir encontrando el equilibrio entre cabeza, cuerpo y corazón, como se suele decir, pero que en la medida de lo posible lo hagamos a través de, pues eso, de cosas que tenemos todo el rato a nuestra disposición. El cómo huelen las cosas, cómo saben, cómo la temperatura que hace, quién es la persona que yo tengo enfrente. O sea, eso es lo más real que yo tengo ahora y es a lo que me puedo agarrar con mayor facilidad para intentar disfrutar del momento.
Pues Macu Huertazar, nuestra psicóloga de cabecera, que nos ha dado claves para poder preparar nuestro cuerpo para las vacaciones, para poder desconectar de verdad y disfrutar y no pasar por ese bajón anímico, incluso a veces físico, que da cuando llegan estas vacaciones. Gracias, Macu.
Gracias a vosotros.
Yo te digo que hay gente que es 1 de agosto y que hoy coge vacaciones y que ya está pensando que qué cortas se le van a hacer, ¿no? Dice, uy, si ya tengo que volver, ¿no?
Efectivamente.
Qué difícil es controlar la cabeza a veces. Gracias, Macu.
Gracias.
Ahora, en unos minutos, como te he dicho, vamos a ir a las calles de Roma, pero antes hablamos del pequeño comercio. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? En este 1 de agosto te cuento que España está liderando el crecimiento en Europa y el mercado laboral, aunque con matices. Sigue dejando buenas noticias en creación de empleo y bajada de paro, sin olvidar que seguimos liderando el desempleo en Europa y que los nuevos puestos de trabajo que se crean no son de la mejor calidad que cabría esperar. Pero digamos que en el examen de las grandes cifras, nuestra economía sale bien parada, pero cuando rascamos, pues se van viendo realidades que nos reflejan que no todo va tan bien. Y lanzo una pregunta, ¿cuántos pequeños negocios has visto echar el cierre en tu barrio en los últimos años? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Israel.
Hay muchos pequeños negocios que están haciendo verdaderos esfuerzos para mantenerse abiertos. Pienso en los autónomos, tantos que no se pueden ni siquiera coger vacaciones este verano. Salía el otro día un dato que era que 1 de cada 4 autónomos ya saben que no se van a coger vacaciones este año y casi la mitad no lo tienen muy claro. Bueno, estos pequeños negocios que aún colean los esfuerzos que han tenido que hacer para encajar el aumento de costes por la inflación, a lo que se han sumado subidas de impuestos, la presión fiscal o el tema del salario mínimo. Pero hay miles de comercios que se han quedado por el camino, Marta, que han tenido que cerrar.
Sí, 50.000 locales. Mira, Israel, han echado la persiana para siempre en apenas 6 años. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás y cogemos cifras de principios de siglo, del año 2000, vemos que hemos perdido 140.000 comercios. Es un 22% del total de los que había entonces, ¿no? Pero como ves, hay un tercio de esos cierres que se han producido desde el 2019, y a nadie se le escapa que el año de la pandemia supuso un punto de inflexión para muchos pequeños comercios.
Claro, entiendo que esos 140.000 comercios que cierran desde el año 2000, pues muchos son porque el que cierra pues ya se ha jubilado y pues ya no va a volver a abrir su tienda, ¿no? Pero esos 50.000 locales en los últimos 6 años es una barbaridad. La capacidad de resistir, hablamos a un confinamiento, a un cierre total, es menor para un pequeño establecimiento, ya pensando en la pandemia, que para una gran superficie, que seguramente llegó a ese punto con los deberes hechos, como por ejemplo tener la posibilidad de vender online, que esto muchos pequeños comercios pues no estaban adaptados, no tenían página web.
Sí, ahí está uno de los puntos clave, ¿no? Lo destaca un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, que recoge que con el estallido de la pandemia en abril del 20, las ventas cayeron en un 30%. Eso es una media, porque en comercios relacionados con la ropa o el calzado, como es lógico, el desplome fue del 90%. Digamos que prácticamente no vendían nada. ¿Y quiénes pararon mejor el golpe? Marta Frasquet, autora del informe Catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia.
¿Qué pasa en la pandemia? Que ese mejor servicio es un servicio digital. Se junta, como digo, esa tendencia a largo plazo de mayor eficiencia de las grandes empresas y un auge del comercio online que beneficia a las grandes empresas, porque muchas pequeñas empresas del comercio no contaban con canales digitales ni todavía hoy cuentan con canales digitales.
Como es lógico, el confinamiento disparó las ventas online. Según datos de la patronal de la gran distribución, de ANGET, recogidos en este estudio, esas ventas repuntaron en un 41% a través del ordenador y en más de un 60% a través del móvil. Y categorías como alimentación, droguería e higiene, que eran pues básicos del día a día, sumaron más de 1,5 millones de nuevos compradores que hasta el momento pues no se habían comprado pues la fruta, ni la verdura, ni la carne, ni nada por internet, ¿no? El 30% de ellos, además, mayores de 50, es decir, que mucha gente se recicló y se puso las pilas pues para poder tener esas necesidades básicas cubiertas desde casa.
Es que en la pandemia hubo gente que se hizo de oro porque montó su empresa y se dedicó a vender online, incluso a comprar y revender las cosas, que eso, y tuvo algún amigo que hizo el dropshipping o todo esto, hubo gente que se hizo de oro con eso, y luego hubo otros que tuvieron que cerrar comercios de toda la vida que, pues, que no sabían ni cómo utilizar un ordenador, ¿no? Bueno, está claro, lo decías, que la pandemia nos forzó a cambiar nuestros hábitos de consumo y algo de eso se nos habrá quedado. Igual consumimos ahora de otra forma, ¿no?
Ya sí, que tanto que ha quedado. Mira, te voy a dar cifras. El porcentaje de empresas que vende online ha pasado del 36% en el 2019 al 45% actual. Y esto es 3 veces más que en 2008, que quien, como dice, pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Son datos del Instituto Nacional de Estadística que también nos muestra que en casi 6 de cada 10 hogares ya se compra por internet, ¿no? Y esto multiplica por 6 los números de hace 20 años, que como digo, no estamos tan lejos. O sea, hace 20 años, pues prácticamente solamente 1 de cada 10 hogares se animaban a eso de la compra online y ahora ya pues es el 60%. Y otro dato más, mira, según este estudio del IBIE, las empresas están vendiendo más por internet que antes, el doble que antes de la pandemia.
Y esta es la tendencia, sí. Marta. Y quien no se suma se queda atrás. Pero hay muchos pequeños negocios que sí se han digitalizado, que se han sumado a estos nuevos tiempos, incluso algunos con gente mayor, que se han sumado a esto de vender online, aún manteniendo la esencia de ese pequeño negocio.
Claro, no sin esfuerzo, ¿no? Pero sí, mira, un ejemplo, hay muchos, pero José María está al frente de la minotería Los Chelines en Jumilla, en Murcia, es un pequeño negocio, cumplen 45 años dando servicio y en la pandemia comprobaron que habían hecho bien adaptándose a los nuevos tiempos.
Fue un punto de inflexión porque mientras que mucha gente estaba cerrando sus puertas, nosotros multiplicamos casi por 10 nuestras ventas debido a nuestra tienda online que ya la teníamos bien posicionada y para nosotros esto fue, bueno, súper importante.
Y esa es la clave del éxito para José María, no parar de preguntarse cada día, bueno, como hacemos también aquí en la radio, Israel, ¿no? ¿Cómo puede mejorar el servicio que damos a los clientes?
Reinventarte cada día, nuevas tendencias. Esto es esencial para cualquier negocio y para el mundo, nuestro mundo, que es el mundo del vino, pues es lo mismo. Aunque parezca que el vino siempre es lo mismo, no.
Dice la investigadora de este estudio del IBIE, Marta Frasquet, que la supervivencia del pequeño comercio va a pasar por una integración efectiva del canal presencial y el virtual, que las dos vías son necesarias, ¿no? Para un cliente que va a seguir acudiendo a las tiendas. Yo creo que las tiendas de barrio, pues somos muchos los que recurrimos a ellas, sobre todo cuando necesitamos que nos asesoren. Yo, por ejemplo, desde que fui madre, es verdad que voy más a comprar a pequeños negocios que tienen ropa de bebés que a las grandes superficies, que también están muy bien, pero cuando no sabes muy bien o no tienes mucha experiencia y tal, pues te saben aconsejar, ¿no? Qué poner, cómo vestir, bueno, te dan claves, te dan consejos que te ayudan un montón, ¿no? Entonces la tienda física pequeñita no va a morir nunca porque necesitamos ese asesoramiento, necesitamos un poco, pues esa experiencia más cercana.
Mi madre tiene una floristería en un pueblo de La Coruña, en Vilaboa, y ella no quiere hacerse esa página web para tener venta online, porque dice que no le vale la pena romperse la cabeza ahora, que le faltan 7, 8, 10 años para jubilarse, romperse la cabeza con esto, ¿no? Y dice, y cuando llegan los clientes dice, es que aquí muchos vienen a hacer terapia y es una floristería, ¿no? Sí. Pero le cuentan sus movidas, sus historias y van a comprar flores, pero acaban hablando un rato, ¿no? Pues eso es lo que te da el comercio
de
toda la vida.
Bueno, y que necesitas ese asesoramiento, a veces no sabes muy bien, oye, pues si qué le puede gustar, qué tal, pues mira, ahora se lleva más esto y tal, efectivamente, esa experiencia,
cara,
¿no?
Y una cara, que si algo sale mal, pues tienes esa cara también que para ir a comentarle lo que sea, ¿no? Y cualquier problema que haya habido, que en otros casos pues no existe.
Mira, para que veas, otro dato que recoge en este estudio muy curioso, el 70% de los consumidores seguimos buscando ese negocio de proximidad y las marcas sostenibles también, fíjate.
Bueno, renovarse o morir, es lo que dice el refranero sí. español. Gracias, Marta.
A ti.
Primer día del mes de agosto y fiestas de pueblos en media España. Hoy te preguntamos por las fiestas del tuyo, de tu pueblo. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se come? ¿Qué se bebe? ¿Qué es lo típico? Estamos preguntando cuáles son las mejores fiestas en las que has estado nunca. ¿Cuándo la has liado? ¿Qué canción no puede faltar en una fiesta de pueblo? Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Qué es lo que nos dicen?
Mira, peticiones tenemos de todo tipo y además nos recuerdan que en los barrios también hay fiestas, ¿verdad? Y se baila.
Buenas tardes, gente. Da la casualidad que en mi barrio, en el Poble Sec, estamos de fiesta.
¡Olé!
¿Y qué hay? Pues hay conjuntos, hay cantantes, la música no está mal. Después hacen una comida de germanó, es decir, una comida de hermandad, que se dice. Y bien, para los pequeños también hay algunas cositas, hay piñatas y hay juegos. Y la canción que no puede faltar, hombre, por favor, yo quiero bailar.
¡Hombre!
Toda la noche. La, 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 la. Eso es lo que no puede faltar.
Yo quiero bailar. Toda
hombre,
la noche.
Las fiestas de los barrios, claro que sí. ¡A Urbano, venga!
Vamos allá.
Sonia y Selena, qué grandes. Qué voz, sí, qué voz, ¿eh?
Sí, sí.
Ni Celine Dion, ¿eh?
Ni Celine
qué
Dion.
Qué voz, impresionante. Pelos de punta.
¿Pero Celine o Selena? Es que no te entendí.
Sonia y Celine. Ay.
Bueno, estamos acostumbrados a que nos expliquen muchas cosas y nos cuenten muchas cosas los oyentes. Hoy vamos a aprender algunas costumbres de pueblos de nuestra geografía. En Navarra está la localidad de Artajona, donde celebran de esta manera.
Buenas tardes, gentes. En mi pueblo, en la zona media, pues lo más tradicional son las típicas meriendas. Las vacas son el plato fuerte de las fiestas y por las tardes pues se celebra un bingo y se traen los calderos con la calderete para cada cuadrilla. Y los calderetes pueden ser pues de jamón con tomate, que se puede acompañar con huevo, ajuarriero o carne guisada, riquísima. Y se bebe el vino del pueblo.
Claro.
Y ahora ya no tanto, pero antes que las cuadrillas eran muy grandes, pues se cantaban canciones y se manteaba incluso a jóvenes.
Ah, ahí va. Se venían arriba, ¿no?
Pero qué hambre, ¿eh? Qué hambre. Si alguno está ahora mismo de viaje y dice son las 5 y no he comido, pues estará pasándolo fatal, fatal ahora mismo, claro que sí. Esperamos mensajes de fiestas de pueblos, Urbano.
Claro que sí, os esperamos en el 607-150602.
Enseguida va a sonar una música italiana porque nos vamos a ir a Roma, no te vayas.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
¡Golazo! Este verano suena a COPE.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes el conejo entero a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo.
Bueno, estamos en medio de la semana más importante del año jubilar 2025, porque lo que se celebra estos días en Roma es el jubileo de los jóvenes en la ciudad eterna. Y el fin de semana se esperan más de 1 millón de personas de todo el mundo, ¿eh? Los españoles somos los segundos más numerosos, solo nos superan los italianos, y porque ellos son de allí, claro, eso no tiene tanto mérito. Y hoy hay uno de los eventos más multitudinarios, más importantes, al menos si hablamos de españoles, ¿no? Somos protagonistas, porque por primera vez en la historia, la famosa Plaza de San Pedro se va a cerrar solo para peregrinos españoles, en un encuentro en el que se esperan más de 30.000 personas, un encuentro que va a arrancar en menos de media hora, a las 6 de la tarde. Bueno, también ha habido una rueda de prensa convocada por la Conferencia Episcopal Española, con don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, a la cabeza. Y para hablarnos de esta rueda de prensa está Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irra. Lo que te gustaría estar aquí, ahora mismo.
Voy esta noche, en vuelo, ¿eh? Voy esta noche.
Bueno, me escapo
el fin de semana para ir a Tor Vergata únicamente y me vuelvo de mala manera el domingo por la noche, pero
ya,
bueno.
Ya me extrañaba a mí que te perdieras esto. De verdad, es ahora mismo increíble porque he tenido la oportunidad de llegar de las primeras. Ahora mismo ya es una gran oleada verde, porque todos llevan la camiseta verde, señal de esperanza, la juventud española. Como decías, esto es histórico. En la Plaza de San Pedro, Pedro, jamás se ha vivido un encuentro de jóvenes tan multitudinario como el que va a tener lugar esta tarde, y ya te puedes imaginar cómo está el ambiente. Creo que escucháis los cantos.
Sí, la música.
La música.
Se escucha bien, sí, se escucha bien. Eva, lo que te hemos visto hoy también es emocionada por redes sociales, hablando de esa foto que ha dejado la tarde, ese circo máximo lleno de confesionarios, ¿no, Eva?
Bueno, de verdad. Mirad, también os hago una confidencia. Los periodistas que estamos aquí, que trabajamos habitualmente, ni mucho menos son todos practicantes, ni mucho menos son creyentes, ni mucho menos son católicos. Puedo aseguraros que era algo unánime. Nos mirábamos como diciendo, ¿qué es esto? Porque de verdad no era normal ver esas colas de jóvenes, esos 200 sacerdotes, esos jóvenes pasando uno por uno, esas caras de felicidad. Para los que somos creyentes sabemos que la confesión, pues a lo mejor no es el plato más dulce de la vida del cristiano, que luego recibamos una gran alegría, pero bueno, pues es un momento de reconciliación, de pedir perdón. ¿Qué queréis que os diga? Era algo espectacular en el Circo Máximo.
Ese lugar icónico.
Efectivamente, el circo, lugar de espectáculos, pues sí, ha sido un auténtico espectáculo de fe.
Qué fuerte. Y esta tarde es ese evento que ya escuchamos de fondo, esa música, ese ambientazo ahí en la Plaza de San Pedro, que se cierra para los españoles que han ido a este jubileo de los jóvenes. Ha hablado Luis Argüello sobre ello hace unos minutos, ¿no, Eva?
Sí, la verdad es que ha sido una rueda de prensa en la que don Luis Argüello sobre todo nos ha subrayado que lo que vamos a vivir esta tarde es la alegría de la Iglesia Española de poder compartir también esta felicidad de los jóvenes. Vamos a hacer esta tarde una especie de viaje que permite experimentar la catolicidad en toda su fuerza. Es la hora del amor, de la unidad, de la paz. Han peregrinado jóvenes desde tantas partes de España, a veces pues con un sacrificio económico importante. Y ha subrayado también algo importante, Irra, esa prioridad del Papa, el anuncio del Evangelio, la unidad y la comunión que va a ser santo y seña de la Iglesia, y que va a ser santo y seña de esta jornada que vamos a vivir esta tarde y también en Tor Vergata el sábado y el domingo.
A la vigilia de mañana, como la Eucaristía del domingo, y también con el corazón abierto, ¿no?, a poder acoger cualquier palabra que nos pueda decir el León XIV, ¿no? Pero yo creo que estos acentos de evangelización, de comunión, de misión que edifica la paz, creo que estarán en sus subrayados.
Y efectivamente, es lo que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Tres momentos importantes, Isra. Una ceremonia en la que se va a subrayar el regalo de la vida. Hay que vivirla sin filtros. Se va a subrayar también la alegría del perdón y también la alegría del mensaje. Todo a través de testimonios, a través de interpretaciones musicales y todo a los pies de Pedro, a los pies de la Basílica de San Pedro.
Qué fuerte esto. O sea, ahora empiezan con música y a las 8 es la misa que preside don Luis Argüello, ¿no?
Efectivamente, no le hemos conseguido que nos sople ningún dato sobre la homilía, pero se le veía Irra muy emocionado porque
sí,
él
es, se le escuchaba.
Es consciente, se le escucha, o sea, es que él va a presidir una ceremonia junto a cerca de 50 obispos españoles, cerca de 200 sacerdotes, precisamente en el mismo altar, mira, ahora el mismo altar que el Papa y que los pontífices celebran todas las ceremonias más importantes. La Iglesia Española ocupa ya de hecho esta plaza de San Pedro, y fíjate también un detalle muy bonito, estoy viendo ya, preside junto al altar una imagen de la Virgen muy especial, es una Inmaculada Concepción joven, una Inmaculada Concepción de apenas 14 años. ¿Por qué está aquí? Ha sido traída desde España. La Inmaculada Concepción es la patrona de España y esta Virgen joven en especial tenía que estar aquí presente para acompañar a los jóvenes en este gran jubileo.
Joder, es que escuchándote y contando lo que estás viendo ahí en la Plaza de San Pedro, esa plaza cerrada para los peregrinos españoles, es que se me ponen los pelos de punta, porque es pensar en este trato de favor tan grande a nuestro país por parte también de la Iglesia en este momento.
Sin duda, y además es que no te creas tú que yo creo que vamos a doblar. Ayer los jóvenes italianos fueron los que estuvieron aquí Han sido los dos únicos casos. Los italianos, lógicamente, es el país, digamos, que preside, es el país en el que se encuentra Roma, pero es que es muy probable que los españoles hasta podamos llegar a superarles. ¿Sabéis por qué motivo? Porque los españoles, fruto de nuestro carácter, no todos se han inscrito. Nosotros somos de última hora, nosotros te vienes, ayer mismo alguno habrá dicho, venga que me voy, venga que tal. Entonces, hay muchas jóvenes que van a entrar hoy en la Plaza de San Pedro y que no están inscritos. Eso también está todo previsto, pero no descartamos que superemos los 30.000 jóvenes que abarroten esta tarde la Plaza de San Pedro.
Y yo sé que el Papa ayer, en el encuentro de los italianos, no hizo aparición. ¿Hoy qué se sabe? ¿Hoy se cree que tampoco? Se van a poner celosos. Si ya aparece ya el Papa hablando en español, se lía ahí la de San Quintín.
Es que, a ver, mirad, hay que comprender. Probablemente no es por falta de ganas de León XIV, pero sabemos que le invitaron ayer los italianos. Sabemos que los norteamericanos, que aunque son menos numerosos, también le han invitado. No olvidemos que él es también norteamericano. Y los españoles también. Y claro, si va uno y no va otro, pues probablemente con la sensatez de León XIV habrá dicho, pues no voy a ninguno.
Claro.
No, por eso no sería descartar, vete tú a saber si a lo largo de la tarde, aunque nosotros estemos aquí, el Papa sí que se presente en el Circo Máximo. Es una intuición, ¿eh? No hay nada seguro, pero quizás donde sí podría presentarse es en el Circo Máximo, donde están recibiendo el sacramento del perdón tantos jóvenes que irán mañana a Tor Vergata, porque realmente si va, se va a quedar también impresionado de lo que está ocurriendo en el Circo Máximo y, por supuesto, aquí también. O sea, que a lo mejor en el regreso, quizás si oye el estruendo, quizás se anima y nosotros, pues imagínate, estaremos como locos recibiéndole.
Pues esa es la gran cita de esta tarde, la de los españoles ahí en la Plaza de San Pedro, que nos ha contado fantásticamente nuestra corresponsal Eva Fernández. Y la cita de mañana es, pues, los actos centrales, esa vigilia del sábado que contaremos aquí con una programación especial en COPE. También la misa de envío del domingo a las 9 de la mañana, donde van a llegar, bueno, no van a llegar los jóvenes ahí porque no se van a ir, o sea, se van a quedar toda la noche durmiendo al raso en esa imagen que es la clásica ya también de las JMJ, de todos durmiendo uno al lado de otro sin conocerse de nada, ese millón de personas que van a estar. Vaya ambientazo, sí, sí. Y vaya
sin
imagen.
Duda.
Eva,
sin
gracias.
Duda. A vosotros, buen viaje a Roma y os lo iremos contando, por supuesto, todo lo que ocurra aquí esta tarde.
Un abrazo, Eva.
Un abrazo.
Bueno, hablábamos de los españoles, que son los segundos más numerosos por detrás de los italianos en este júbilo de los jóvenes allá en Roma. Y precisamente una de las peregrinas españolas, que ya está en la Plaza de San Pedro, es Cristina Bachiller, 25 años, y ella ha viajado a Roma desde Valladolid. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ambientazo ahí, ¿no?
Sí, mucho ambiente.
¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cómo has sido tú?
Nosotros hemos ido con la diócesis de Valladolid y hemos empezado el viaje en autobús, que lo empezamos el lunes, uh-huh. Haciendo una primera parada en Lourdes para poner nuestra peregrinación en manos de la Virgen. Y además, en un momento muy importante, o sea, muy bonito, nos quedamos a dormir en el propio, o sea, al lado de la propia basílica, donde casi nadie tiene ese privilegio, que nos habilitaron un cine.
Un lugar.
Y allí estuvimos.
Oye, lo que cantan esos que están por detrás, no sé si puedes poner el móvil, es Mi Gran Noche de Rafael, ¿no?
Bueno, es que aquí hay cánticos de todo tipo, para animar a la gente.
¿Ya hay alguno que le estén haciendo al Papa León especial? Porque yo, cuando fue la elección, que estoy allí en la Plaza de San Pedro, cantaban ole, 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 Papa Leone, cuando salió al balcón por primera vez. ¿Están cantando algo al Papa o aún hay que currarse ese estribillo?
Papa León 14 y... algo así, es que todavía no han encontrado.
¿Cómo es? ¿Me dices?
Es que, bueno, ahora mismo no me acuerdo mucho bien del ritmo, pero es algo así como León 14, Lolo. Bueno, es muy español.
Ah, será León 14, la, algo así, ¿no?
Algo así,
ah,
sí.
Ah, vale. Oye, esa es la de... Joder, no me acuerdo del título de la canción ahora. Bueno, y cuéntame, entonces, ahora vais a estar en ese encuentro por la tarde en la Plaza de San Pedro y mañana para Tor Vergata, ¿no? Que es el, sin duda, en lo que tenéis más ganas, seguro, porque es esa mega acampada, sí. Ahí y la vigilia. ¿Qué es lo que esperas?
Pues yo espero, no sé, encontrarme con muchos más jóvenes. Bueno, aunque ya es una gozada pasear por Roma y encontrarte a muchísimos jóvenes de todos los lugares, que puedes empezar una conversación sin ningún problema y es una gozada. Pero bueno, supongo que allí en Tor Vergata será aún más impresionante porque no tenemos barreras, por así decirlo, de calles o lugares diferentes. Vamos a estar todos en la misma explanada y pues encontrarnos con entre nosotros es muy emocionante siempre. Pero claro, luego también conocer al Papa, poder verle, poder escuchar lo que las palabras que nos tiene que decir y tal, también tenemos muchas ganas, sobre todo yo.
Pues que lo pases genial, Cristina, en este encuentro con los jóvenes españoles, ahora el viernes, y luego el mega, mega evento en Tor Vergata con más de 1 millón de jóvenes. Pásalo bien, prepara la esterilla, el saco de dormir y a disfrutar y rezar mucho. ¿Vale, Cristina?
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Quien está también por ahí es otro chaval que tiene 17 años y se llama Marcos. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya jaleo tenéis ahí montado, ¿eh?
Sí, sí, acá hay un jaleo bastante gordo. Aquí sí que estoy escuchando yo cánticos, bastante.
Sí, ¿qué es lo que se está cantando
Papa
ahora?
Papa León, sal al balcón.
¡Ay!
Cantando aquí.
¡Anda! Oye, pues cantadlo fuerte, que igual hay suerte. ¿Sabes qué pasa? Que ayer con los italianos el Papa León no salió. Entonces, si sale ahora con vosotros, se va a liar, ¿eh?
Eso estaban aquí diciendo, pero bueno, a ver si le pillamos por los pasillos, nos escucha o algo y se anima a salir un rato.
¿Desde dónde has ido tú, Marcos? ¿Desde dónde viajas?
Desde Logroño, desde La Rioja, lo dejamos, en dos autobuses.
Muy bien, y vaya paliza lleváis encima, ¿no? Pero supongo que estaréis contentos, que vale la pena.
Sí, la verdad que sí, estoy bastante cansado, mucho calor, pero la verdad que aquí estamos muy ilusionados y ahora acaban de avisar que empieza ahora en 10 minutos ya el evento, así que con muchas ganas.
O sea, en 10 minutos empieza el evento en la Plaza de San Pedro, cerrada por completo para los españoles, para que lo disfrutéis vosotros. ¿Qué va a haber? ¿Hay un concierto? ¿Hay música? ¿Qué es lo que hay?
Pues si tengo la verdad no tengo ni idea porque venía aquí, ya no sé si venía el Papa, quién iba a hablar, pero bueno, esperamos algo, una misa, no sé.
A ver, ahora mismo en este encuentro que empieza a las 6 va a presidirlo don Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Luego va a haber una Eucaristía, va a haber una misa y mañana ya es cuando vais a ir a Tor Vergata, que es ese.
Eso ya va a ser ya locura total.
Es una locura y ahí sí que es donde está el Papa León, donde va a ir sí o sí a esa vigilia y luego a la misa de envío. ¿Es la primera vez que vas a un encuentro de estos, Marcos?
No, ya estuve en la JMJ 2023 en Lisboa, así que ya estoy un poco acostumbrado ya a estos eventos, a mucha gente.
Muy bien. ¿Y qué es lo que pides? ¿Qué es lo que te gustaría llevarte de este encuentro?
Bueno, pues lo que ya me llevo pues es saber que hay más gente como yo, más chavales que también comparten su fe, que creen y que nos... Y que no les da miedo decirlo ni salir a la calle.
Muy bien, Marcos. Pues pásatelo bien, disfruta de este ambientazo que hay ahora mismo en la Plaza de San Pedro con este encuentro de los españoles. Disfrútalo muchísimo y mañana ya en Tor Vergata, a tope, en este jubileo de los jóvenes, más de 1 millón de personas. Gracias, Marcos. Un abrazo. Pues este es el sonido en directo, esta locura que se está viviendo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en este encuentro de los españoles, previo en este viernes a los principales actos que tendrán lugar el fin de semana en Tor Vergata, en ese lugar icónico para la historia de la Iglesia. Se esperan más de 1 millón de personas, será el primer megaencuentro del Papa León XIV, que estamos deseando escucharle con ese carisma seguro. Apuesto lo que sea que va a hablar en castellano en algún momento, va a hablar en nuestro idioma en español y eso también es un gustazo. Pues en Copete lo vamos a contar con una programación especial desde también mañana por la noche, el domingo por la mañana, también en 13TV, así que yo de ti pues no me perdería nada. Urbano Canal, que
Chumbawamba
mueve...
Chumbawamba se llaman estos.
¿Cómo se llama?
Chumbawamba, este grupo.
Chumbawamba. Sí. Tú sabes mucho de música, ¿eh? Tú sabes mucho de música.
Sí, la verdad es que sí, me gusta bastante.
¿De dónde te viene eso, de la música?
No lo sé. No sabría decirte, o sea, no es una cuestión familiar, eso sí que lo...
¿Sabes de música? ¿Sabes de cocina también? Muchísimo.
Qué sé, ¿eh? Uno tiene que tener sus vicios y sus cosas, si no se aburre uno mucho.
Decía una persona cercana, los vicios son sagrados, decía una persona cercana.
Claro que sí.
Bueno,
una persona sabia.
Sabia, sí. Urbano Canal, precisamente de comida y de música, estamos hablando hoy con los oyentes, porque la comida y la música es lo que nos faltan en las fiestas de los pueblos, claro. Y agosto es mes de fiestas, y estamos preguntando a nuestros oyentes por esa fiesta que le marcó, qué es lo que se come, qué es lo que se bebe, qué es lo que se baila en esas fiestas de los pueblos. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, vamos a empezar con una anécdota. Una fiesta en la que se perdió una lentilla y que hubo que hacer como que se volvía a perder, que se perdía otra vez. ¿Por qué? Nos lo explica esta oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo soy de la EGB y vivimos los años 80 muy contentos. Entonces, nada, en fiestas de un pueblo al que no me dejaban ir, porque además íbamos a dedo. De repente me di cuenta que al pasar uno que estábamos todos bailando, pues con el codo o con lo que fuera, me saltó una lentilla. Claro, ¿cómo iba a llegar yo a casa y diciendo que se me había caído una lentilla con lo que valían entonces, ¿no? Y claro, ¿cómo arreglamos lo de la lentilla? Pues al día siguiente en la piscina hicimos como que se me había caído en el césped y con ese cuento fui a casa de mis padres. Un abrazo.
Se ha perdido dos veces la lentilla.
Sí. Es que las lentillas, los problemas que dan las lentillas, sí. Los que somos usuarios de lentilla, madre mía, como si te quedas, estás perdido, porque claro, no sueles ir con las gafas encima. Claro, en una fiesta de un pueblo vas ciego de verdad.
Sí, vas
ciego de verdad.
Pero que además que se te pierde una y la otra no, creo. Entonces es como que ves desenfocado todo.
Sí, pero también digo que es mejor tener una, los que somos muy miopes, que no tener ninguna, ¿eh? Que eso ha pasado también.
Pero las dos es peor todavía. Bueno, vamos con un clásico que no puede faltar en las fiestas del pueblo. Esta es, vamos, nos levantamos.
Vamos, ya, vamos, en pie.
Hola, gente, desde Tomelloso en Ciudad Real, que empiezan las fiestas. La canción que no puede faltar es la de Queen Africa, la de la bomba. Sensual, movimiento sensual, sensual. Mi mente muy sexy, sexy. Mi mente muy sexy, sexy.
Sensual.
Sexy.
Me gustaba más cómo lo cantaba el oyente.
Sí, no, pero... ¡Vamos ahí! Es verdad que esto no falla, ¿eh? En ningún pueblo, seguro. La bomba de King Africa, que por cierto... vive en Valladolid, o vivía en Valladolid, King Africa, ¿eh? Sí, King es lo que me han contado, vamos, que lo han visto muchísimas veces,
verdad,
paseando
verdad,
por Valladolid. ¿A qué no le pega?
No le pega nada. Yo le he visto alguna vez por la calle, pero aquí en Madrid, sí.
Sí, King Africa.
Hace tiempo por aquí, pero sí, sí, me suena lo de Valladolid, tienes razón.
Pero es de estos One Hit Wonder, ¿eh? Que han vivido toda la vida por una canción, y encima que son de esas personas que si la ves por la calle, sí o sí le pides una foto, porque sí. Una foto con King Africa.
Sí, es tremendo. Yo tengo una con Georgie Dan que conservo con mucho,
hombre,
con mucho,
pues es una reliquia, cariño, ¿eh? Una reliquia, Georgie Dan, que nos dejó en 2021, sí, señor.
Totalmente. Y te voy a decir una curiosidad ahora, Israel. ¿Tú sabes lo que es una ronda tripera?
¿Una ronda tripera? No sé.
Yo tampoco, pero nos lo van a explicar,
¿eh? Buenas tardes, gente, soy Cris. Pues casualidad que este fin de semana, el primer fin de semana de agosto, empiezan las fiestas del pueblo donde vivo yo, más las fiestas del pueblo donde tengo prácticamente toda la cuadrilla. Allí, entre otras cosas, se hace lo que se llama una ronda tripera. Y es que por calles los vecinos ponen la comida. Pero lo tenemos muy bien organizado, porque en una calle toca entremeses. En otra calle nos ponen primeros platos. Espaguetis, ajo arriero, tortillas, croquetas. En la otra ya ponen más tipos segundos. Albóndigas, con salsa de tomate. Y ya terminamos en casa de la alcaldesa. Allí tomamos los postres y nos pegamos un buen chapuzón en la piscina que tiene.
Tú fíjate, claro, la que tienen montada, ¿eh?
Escuchando esto, lo que uno piensa es, madre mía, en España qué difícil es adelgazar,
sí,
porque
sí.
Si Navidad nos ponemos hasta arriba, luego llegan las torrijas y la Semana Santa y luego el verano se alarga 4 o 5 meses, pues tú verás.
Tú me dirás, pues lo único que se puede hacer, Israel, es bailar. Y bailar,
verdad, para intentar mejorar esto.
Y sobre todo, pues canciones como esta.
Buenas tardes. Hombre, hay muchas canciones que no pueden faltar en una verbena de pueblo, pero a esa hora ya que estamos hablando, la que no puede faltar es Chiquilla.
Hombre. Vale, un saludo.
¡Chiquilla! ¡Qué buena! Claro que sí.
Un clásico.
Un clásico de seguridad social. Madre mía. Esto es... ¿Quién no ha bailado esto? En las fiestas de su pueblo, de su barrio, o de su comunidad de vecinos. No sé.
La quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa.
Bueno. De fiestas de pueblos, estamos hablando hoy en la tarde de COPE, Urbano Canal, y esperamos los mensajes de los oyentes.
Totalmente, os esperamos a todos vuestros mensajes en el 607-150602.
Vamos, 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 mira, mira. Ya no. Qué temazo. Bueno, hoy es el primer viernes de agosto, y no sé si lo sabes, pero es el Día Internacional de la Cerveza. Sí, de la cervecita. Hoy aquí. En unos minutos, solo a partir de las 6, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a irnos a la Alemania del año 1040, a un monasterio donde fabricaban esta cerveza.
Mira dónde estamos ahora, mira dónde hemos acabado. El abad Arnold nos ha traído directos hasta la bodega del monasterio. Aquí es donde elaboran la cerveza, es lo que nos han dicho. Uno de los monjes está haciendo el primer paso del proceso, que es hacer el puré de cerveza, ¿no? Y verter el agua muy caliente sobre este puré.
Pues este es el viaje del tiempo que vamos a vivir en solo unos minutos ese monasterio para hablar de cerveza, pero de la cerveza de antes a la cerveza de ahora. Vamos a hacer una cata de cervezas a ciegas. Por aquí tengo al protagonista, que ya está. No sé si tienes algo que decir antes de someterte a esta cata.
Esto no estaba en el guión. Pero bueno, si hay que beber, se bebe.
Si hay que beber, se bebe. Sommelier profesional experto en cerveza nos va a contar las claves para una buena cerveza. Enseguida, enseguida. Yo no me iría. Yo de ti no me iría, que vamos a beber. O sea que nos lo vamos a pasar bien.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma. Para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde el Estadio Tor Vergata, vigilia con el Papa León XIV. El sábado a las 8:25 de la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
1 de agosto y ya ha arrancado la operación salida más importante del verano. A esta hora las principales retenciones se encuentran...